Amigos, son las 7 de la tarde. Bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular. Hoy tenemos partido de liga. Esperemos que sigan todas las emociones. Vamos a ver qué equipo plantea Marcelino esta noche en San Mamés. Supongo yo que el aforo va a ser menor que los otros días, pero es absolutamente lógico porque lo que hemos vivido últimamente es una pasada y ojalá fuese siempre así, ¿no? Pero hoy es un día más complicado. Todavía se mantienen las restricciones, pero parece que ya a partir del jueves no.
Arrachado, don Ferdinand.
Es un poco las novedades. Kevin Doyle, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues bien, con ganas de cambiar el chip, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el chip, hay que centrarse en la liga. Hoy tenemos una oportunidad maravillosa de ponernos a un punto del sexto, o sea, meter el morro ya de lleno en esas aspiraciones europeas y teniendo en cuenta la dinámica del equipo, sé que va a haber rotaciones, evidentemente, todos lo sabemos, pero bueno, hay que ser optimistas, ¿no? Seguro que los que juegan menos estarán con ganas de demostrarlo. Y hoy un partido, pues seguro que complicado, pero con muchas opciones.
Sí, hoy es un partido fundamental, Concha. Hoy es un partido que la Liga no la podemos dejar de lado, porque estamos muy cerquita y bueno, hay que ver qué pasa con la Copa también, que no garantiza nada, ¿no? Hasta que no se gane la Copa no tenemos posibilidades. Si se gana la Copa ya vamos a Europa directamente y ya podemos dejarla ahí atrás la Liga para formar chavales. Pero hoy por hoy el partido es muy, muy importante.
Sí, arracha el León. Pues la verdad es que sí. Espero que no pase como siempre. Cada vez que parece que estamos ahí para engancharnos, pegamos el petardazo. Tú miras la clasificación y está muy apretada. Y de hecho, si hoy ganamos, como espero que así suceda, aparte de meterte ya en plena pelea por UEFA, es que te pones a 4 puntos de Champions. O sea, no es ninguna tontería. El Barça estaba noveno hace 10 partidos y ahora está cuarto. Y tiene ahora mismo 7 puntos más que nosotros. Si nosotros ganamos, ponemos a 4. Entonces, es el momento de pegar un poco el aldabonazo encima de la mesa y mostrar que vamos en serio, no solo por la Copa, sino también en Liga por una clasificación europea. Ya digo, espero que no peguemos el petardazo habitual, que no suele pasar cuando estamos justo ahí acariciando esos puestos de honor. Siempre tenemos una pifia, espero que no sea hoy.
Gonzalo, estoy contigo porque parece que siempre es el momento. Cuando lo tenemos a puntito caramelo, pues la preparamos. Javi López.
Arracha el León, Kevin.
¿Qué, cómo lo ves?
Pues bien, yo creo que es una buena oportunidad para que la gente que no está jugando habitualmente tiene la oportunidad de oro para demostrar que en cualquier minuto, si pasamos a la semifinal de Copa, Marcelino puede ser hermano de cualquiera de ellos. La competencia está siendo muy sana. Creo que hoy, y espero que haya muchas rotaciones, creo que equipo 11 inicial, digamos, hay de sobra, incluso no jugando en ninguno, jugando uno de los que suelen jugar. Y bueno, si juegan como en la ida, no habrá ninguna duda. Seguro que Diego López no tiene el mismo día hoy que en la ida.
No, yo soy de los que piensa que este Athletic tiene fondo de armario importante. De hecho, se está viendo durante toda la temporada, ¿no? Que los chavales que al principio no jugaban y entraron ya están consolidados. Y esto es un buen indicio para comprender que tal vez en otras temporadas no era así, pero hoy por hoy nadie, o prácticamente nadie, es insustituible, ¿no?
Sí, además, Fer, tú que eres entrenador, ¿no? No hay cosa mejor para un míster que tener 14, 15, 16 jugadores. O sea, no tener un 11 y luego posibles sustituciones. Ahora mismo yo creo que el equipo, esa es la clave, hay bastantes efectivos. Y además están todos con la chispa, están todos preparados, están con las orejas tiesas porque están jugando. O sea, hay gente que está participando a menudo. Y hoy yo, aunque haya cambios, me espero un equipo fiable, competitivo y con muchas opciones de ganar al Español.
Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, venimos enseguida y ya vamos a entrar de lleno con los análisis, con los vaticinios, con todo lo que puede llegar a pasar y os esperamos después de la publi.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carnizado a la 5, bajo la torre de Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari, hilari! Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdia Torbidea 9, Bajo Bilbao.
Bueno, son las 7:07, o sea, 19:07, hablando bien. ¿Sabés quién es el árbitro de hoy?
Yo no hablo de los árbitros.
¿Tú te dejás?
Ni idea.
No, tú tampoco, ¿no? Bueno, es Sotogrado. Sotogrado, que reemplaza a Martínez Munuera, que era el árbitro que estaba designado, y pusieron a Sotogrado, que es un tío que nos ha pitado 3 veces, es del Comité Riojano. Perdimos 2-1 en Valladolid en la 2020-21, 1-2 ante el Madrid en San Mamés el pasado 21 de diciembre y 0-2 también en el Bernabéu con el mismo árbitro.
O sea, el día del Madrid estuvo él en San Mamés.
Sí, Sotogrado.
Ah, el día de la lotería, 22.
¿Cómo lo viste ese día a Sotogrado?
Pues no tengo tampoco así, espera, déjame pensar, el colegio contra el Madrid...
Protestas hubieron muchas.
Iguales al inicio les hacen, pero no hubo tampoco nada.
Sí,
no,
a ver, nada, igual, polémico, a ver, ¿no? Igual es lo de siempre, el tema de las faltas, ¿no? Que parece que dejan el listón alto, luego lo bajan, luego no saben, luego en función de la camiseta, eso siempre nos desquicia.
¿Lo viste a Mateu ayer que pitó un penalti a 2 metros de fuera del área y después el VAR lo tuvo que rectificar? O sea, lo pisa el jugador... ¿A quién fue que pisaron a...?
Nada, no sé cómo era. Pero luego no viste nada más acabar el partido la rueda de prensa Ancelotti que dijo que es el mejor árbitro que hay, y no solo en hombre, España, sino el mejor árbitro que hay
por
en
eso,
el Mundial.
Con el Madrid siempre.
Con sí. Mourinho lo dijo, Mateu Laos, buenísimo.
El jugador número 12 del Madrid, ¿no? Digo yo, porque sí, si le ponen bien los entrenadores del Madrid.
Pitó la final de la Supercopa, claro, claro que sí. La final de la Supercopa contra el Madrid. En fin, lo que decía de Mateu, a Hazard creo que lo pisó, pero fuera del área, 1,5 metros más o menos, ¿no? Aparte sin querer, bueno, en fin, y va Mateu sin ningún tipo de duda pita penalti, ¿no? Y yo decía, pero si eso está más afuera que... Y cuando lo revisaron, obviamente tuvo que rectificar. Pero no me extraña Mateu, ¿eh? Cuando está el Madrid por medio se obnubila. Se queda, no puede reaccionar de una manera objetiva.
Una de las pocas veces que el VAR funciona bien, por lo que se ve.
Sí.
Error flagrante, está claro.
Hombre, lo que pasó el otro día en Anoeta también hay que decirlo. O sea, nos llega a pasar a nosotros ese gol que le anulan a la Real Sociedad porque han echado una línea que no es esa línea, han puesto una imagen que no es esa imagen. O sea, ¿esto qué es? O sea, una herramienta que viene en teoría a impartir justicia y te ponen una imagen que no es la imagen, bueno, que, o sea, ¿qué es esto?
¿En qué partido fue el gol de Williams también? Que la imagen no se veía nada y pitaban fuera de juego.
Ya, pero el otro día, Gonchal, ¿te acuerdas? ¿Viste la jugada de la Real? O sea, era de empate a uno. Yo no estoy diciendo con esto que la Real hubiera hecho algo más o no. La Real perdió contundentemente porque el Betis fue mejor. Pero
cambiado el partido. Con el empate a uno hubiera cambiado el partido.
Hombre, que cambia el partido. Y si te anulan un gol así, es que es para quejarte, ¿eh? O sea, no sé si visteis la jugada, es que es de traca, ¿eh? Hay una herramienta, insisto, que viene a impartir justicia.
Pero mira, yo te digo la verdad. Hay veces que te pitan un penalti o un fuera de juego por una uña. Y depende de quién sea el equipo que está jugando, esa uña la consideran que falta o no, ¿no? Y que si es posición adelantado o no.
Mira, hay un amigo mío, Iker Sáenz, él trabaja también a veces en verano con las traineras, que suelen echar también las líneas, que es mucho más difícil hacerlo en agua. Él me explicaba, es todavía más difícil para ver quién gana, quién no gana en la meta, tal. Me dice que es mucho más difícil de lo que la gente cree. Entonces, estas líneas que se echan allí rápidamente en el fútbol, él es ingeniero, que no es tan fácil como nos lo pintan. Que no es que coges aquí una línea en la escuadra del cartabón y la tiro. Que muchas veces es mucho más complicado de lo que creemos. Ya le sorprende en el fútbol lo fácil que lo hacen, que te ponen una imagen pero y si que no es tan fácil.
Mira, lo comparas con el tenis, por ejemplo. O sea, ahí sí que no hay ninguna duda, porque está perfecta la imagen de dónde bota, si bota afuera, si bota en la línea, si bota adentro. ¿Y qué pasa? ¿No tienen ese tipo de tecnología en el fútbol?
Pues no sé, Fer, pero si te ponen una imagen en teoría que no es la que es como la de la Real.
Es que es difícil porque... los pies igual los tienes bien, pero como estés el cuerpo hecho hacia adelante, como con la cabeza y el hombro, puedes meter gol, ya es fuera de juego también. Claro. Y tú te miras la línea de los pies, y no, si está más atrás, ya, pero es que justo tiene el cuerpo hecho hacia adelante, y que te piden fuera de juego por tener el cuerpo hecho hacia adelante, sí, sí. Parece exagerado, pero te lo pitan.
Y lo que te cambia la imagen de un frame a otro.
Claro.
O sea, un frame te estoy diciendo, o sea, puede ser sí o puede ser no, claro, igual me interesa esta. Por eso claro, te digo que a mí cada día me crea más suspicacias todo esto.
Cuando sale el balón del jugador, cuando coges la imagen, ¿no? ¿En qué momento? Lo que tú dices, un frame que no es nada y es justo la uña que decía Fer.
Sí, claro. Y Javi, los narigones lo tienen complicado porque eso es también un hándicap, ¿no? Depende, si es un mañato, igual no es fuera de juego, si tiene la lágrima grande, lo ve alguno y dice no, está adelantado.
Ibrahimovic,
por ejemplo, tendría problemas.
Vale, tenemos también nosotros en casa uno con una buena nariz, ¿no?
Y también el calzado. O sea, si tiene un 48 es más fácil que le piten fuera de juego que a uno que tiene un 42.
¿A qué jugador me refiero yo con buena nariz en el Atleti?
A Raúl.
Oye, y teníamos a otro que la tenía muy chata, ¿os acordáis de Cuellar? Aquel sí. Extremo derecho de las categorías inferiores del Atleti que no estuvo mucho tiempo. Cuellar tenía nadie de boxeador.
Andoni Lacabe también era bastante,
también lo
bastante
es.
Chato, ¿no? Sí, él sí, cuando sí, jugaba. Sí. Ahora lo sigue siendo, pero sin jugar. Pero
Chato Núñez.
Chato Núñez, en fin. Avatares de la tecnología moderna que es anecdótico, supongo yo que con el tiempo se va a ir normalizando todo esto y habrá más posibilidades de objetividad.
Hay que ser más claro en las normas, es decir, hay que tener las cosas muy claras, todos, empezando por los del VAR. Uh-huh. Y luego no me parece una buena solución que el árbitro de VAR sea alguien que la semana siguiente va a estar dentro de un terreno de juego arbitrando. Es decir, tendrían que ser independientes, o sea, no tendrían que ser árbitros en activo. O exárbitros jubilados, o gente especializada, pues como hay jueces de mesa en baloncesto, pues que haya jueces de VAR. Y que sean especialistas en VAR, nada más.
Y como la gente se forma, que se formen en ver imágenes en plasma, en una televisión. O sea, tú puedes ser muy buen árbitro a pie de campo, pero oye, las tecnologías, las imágenes, o sea, que eso igual hay que formar a la gente para que sean expertos de VAR, no de VAR de cañas, de la V.
Un experto informático que esté ahí para que, o sea, claro, lo que queda ahí, más allá de la interpretación. Luego puede interpretar el del VAR y decir, bueno, sí, pero que hay veces que es tan evidente. Yo vi algunos errores de VAR así, pero muy, muy groseros, ¿no? En un partido de la Copa América estuve viendo que jugaba Boca contra un equipo brasileño. Fue un escándalo, pero total. Fue una cosa, pero que no tenía ningún sentido. Se notaba que era totalmente arbitrario lo que estaban pitando y que estaba equivocado, pero les dio igual. El VAR lo ratificó.
En rugby llevamos años con esa tecnología, mucho antes que empezase en el fútbol. Se llama TMO, Test Match... Television Match Officer o alguna cosa así, temeo. Y funciona bastante más, pero porque las cosas están mucho más claras, cuándo interviene y cuándo no. O sea, hay cuatro veces y punto. O sea, lo demás es el árbitro de campo. Y luego las imágenes se ven en la televisión para todo el público. Y si quiere eso el árbitro, y si quiere el árbitro, la conversación con el del TMO, si da el micrófono, se puede escuchar incluso por los altavoces.
Eso me parecería súper bien.
Sí, sería un avance interesante.
Entonces, te quiero decir que yo iba a la claridad, es decir, tener cuatro acciones y esas son, y punto, y lo demás, nada, como estaba antes.
Además, con el tema del VAR, yo sigo diciendo, el árbitro se le quita responsabilidades. O sea, el árbitro de campo está mucho más cubierto porque, bueno, lo que me digan, o sea, él ya no toma tanto las decisiones. Sí las toma, pero bueno, tiene ahí al lado a gente, que son árbitros además, que también le están diciendo cositas, y entonces yo creo que están perdiendo toda la autoridad o todo ese protagonismo.
Y los linieres se lavan las manos mucho.
A los linieres ya menos.
Sí, es que en realidad el árbitro es un juez, ¿no?, que está ahí. Pero como ahora tienen un equipo ahí tecnológico al lado, es un juez que tiene que determinar las cosas de acuerdo a lo que le dicen también, porque la tecnología ve mucho más que los humanos, ¿no? Con esto de la tecnología nueva, yo creo que si a nivel histórico hubiese habido esto, hubiesen cambiado cantidad de campeonatos, de campeones, de partidos y
¿cuántas
de todo.
Ligas le quitarías al Madrid, César?
Pues por lo menos 8, 8 o 10, que yo
y
recuerdo.
Y Champions también, ¿no? ¿Qué?
Champions también, sí, está claro, ¿no? Bueno, por eso, yo de todas maneras no me quejo del VAR. Yo creo que está bien en la medida en que se vaya optimizando. ¿Tienen errores? Claro, pero tienen menos errores que la interpretación de un árbitro que está solo ahí en el campo.
Yo soy muy pesado con esto. Lo único que pido es más velocidad. A mí me raya mucho, me cansa, me agobia que se tarde tanto en tomar decisiones con el VAR. Y yo veo otras ligas que es mucho más rápido. No sé si lo pagan más, es mejor tecnología o qué es lo que
yo
pasa.
Yo creo que si tienes muchas dudas es que no pites.
Hombre, es que eso es así.
A mí me gustaría...
Tienes algo claro, es decir, que vayas, veas y dices, ¡puh, ya está!
Me gustaría oír los diálogos del VAR.
Si está el árbitro viendo 2 minutos la pantalla cuando le llama al VAR y está dudando, es que no pites.
Es que os acordáis antiguamente, en línea, cuando tenía dudas, se dejaba. O sea, fuera de juego, cuando era dudoso, se dejaba seguir. Porque era dudoso, oye, tampoco vamos aquí a... Y es que en el VAR también, que sea todo tan meticuloso, tan uña, tan tal...
A mí me ha gustado mucho más sin VAR antes, la esencia de fútbol, que si falla, se falla, pero vibras cuando el gol, tal. A mí me gusta mucho más sin VAR. Sería más sin injusto, bar. Pero sin VAR a mí me gusta mucho más.
O sea, que tú eres un abstemio deportivo.
O sea, a mí el VAR al final es que ya estamos viendo que no sirve para nada. Que unas acciones sí, pero muchas otras no. Y muchos todavía sabemos sin saber las reglas.
Y hay que barrer para casa, ¿eh? Si os pongo ahora aquí imágenes del VAR que le están haciendo esta temporada a la Morevieta...
Joder, no, eso sí que es escandaloso.
Es de no creer.
Sí, sí, sí.
O sea, no se le puede penaltis perjudicar absurdos tanto a un equipo, sí, sí, con un VAR, que en teoría es un arma para eso, para impartir justicia. Lo de la Morevieta, de verdad, que es escandaloso.
Este partido con el Oviedo no sé por qué no lo he visto, pero los anteriores que sí he visto en Lezama ha sido, vamos, a lo de minuto tal, penalti, una agresión, o sea, cosas que no...
Bueno, vamos a dejar el VAR de lado para después del partido, para festejar un triunfo. Vamos a hablar un poco de lo que nos toca dentro de un rato. Llegan los periquitos, llega el Español, que está últimamente en horas bajas, han encajado muchos goles últimamente, han perdido solidez, y en 2022 todavía no sacaron 3 puntos en Liga, y encajando 11 goles en los 5 partidos de 2022, ¿no? Cosa que no era así el año pasado, que tenían mayor fuelle. Yo no sé. Hoy tienen bastantes problemas defensivos, tienen los centrales de aquella manera. Guillamón, que estaba jugando de central, se rompió la nariz.
Eres del Valencia, tú.
Joder,
ya estás pensando en la Copa.
Estoy pensando, es verdad, joder. ¿Qué
la mejor baja es Raúl de Tomás?
Sí, RDT. Sí.
Esa es la baja importante.
Sin duda alguna.
Sí, 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 está claro. Ese es el más preponderante de todos. Me vino a la mente... Yo estoy pensando ya más en la Copa que en el...
¿Sabes quién te va a echar la bronca, no?
Marcelino.
Sí, ¿no?
Ha dicho que por favor, que hay que pensar en el día a día y que lo del Valencia ya llegará. Y la próxima, el partido de vuelta más. Que el gran error es eso, centrarnos todo en la Copa. Porque es que eso nos hace perder la competitividad, el competir, el ganar de 3-3. Y que seremos mejor equipo si competimos cada semana, pues como hay que hacerlo.
Yo he visto la rueda de prensa y tiene toda la razón en eso que ha estado diciendo.
Yo estoy de acuerdo, pero inconscientemente tienes el jueves en la cabeza.
Pero
es más fácil ganar un partido cuando vienes de ganar el anterior.
Totalmente.
Esa es la dinámica. Entonces, esto es lo que hay que aprovechar y lo que entiendo que decía Marcelino, ¿no? O sea, si tú vas ganando... Es más fácil ganar el jueves si ganas hoy. Es decir, esta es una dinámica positiva. Tal, si hoy pierdes o empatas, te pueden entrar dudas para el jueves y ya no es lo mismo. Sí, ya no es lo mismo.
Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Aurrera Athletic, un Athletic que va a jugar hoy contra el Español, como decíamos antes de la publi, que tiene 22 partidos jugados, algunos que tienen 21, estos tienen 22 como nosotros, tienen 27 puntos, van undécimos, ganaron 7 partidos, empataron 6 y perdieron 9, 26 goles a favor y 30 en contra, y las estadísticas nuestras también indican que tenemos 22 partidos jugados en liga. Tenemos 31 puntos, muy cerquita ya de los puestos europeos. Vamos a ver qué pasa hoy. El Athletic ganó 7, empató 10 partidos, que eso penaliza. Son muchos puntos que hemos dejado en empate, que se podían haber ganado. Y perdió 5 partidos. 21 goles a favor, 17 en contra. Estas son las estadísticas puras y duras de los equipos que se van a enfrentar hoy.
La lectura positiva de este equipo es que pierde poco. Y eso también es bueno. Es verdad que el Athletic es un equipo al que es muy difícil ganar, pero claro, en la liga regular el puntito te deja en zona de nadie muchas veces. Ahora sí que hemos espabilado, estamos empezando a sumar de 3 en 3, pero ahí están los números de un equipo, el Athletic y el Español. El Español tiene números bastante bastante peores.
Claro, imagínate, 17 goles en contra del Athletic y el Español tiene 30.
Y lo que pierde el Español. El Español, has dicho también, bastantes derrotas, pero a mí lo que me pasa con el Español es que es un equipo bipolar. O sea, yo una semana le veo jugar al Español y le digo, guau, qué bien, o sea, qué bien juegan, equipo completo, defienden bien, atacan, generan. De otra semana un partido del Español le digo, guau, ¿y estos dónde se han escapado? O sea, es un equipo súper irregular, o sea, no sabes qué versión te va a tocar, la buena, la cara A, la cara B, o a ver qué día traen hoy. Pero insisto, si tienen el día, es un equipo que tiene gente buena, pero les falta esa regularidad, está claro, y encajan mucho.
El partido de día, si acaba 0-6, bueno, no pasa nada.
O 0-8.
Porque el baño fue escandaloso. El problema fue que el portero, entre que fallamos nosotros y que el portero estuvo inconmensurable, parado, vamos.
Si Diego López no había
tenido haber sido portero mundial.
¿Cuántas castañas tiene? ¿40?
40.
Pues creo que en 40 sí. Años no había parado tanto. No, no.
Diego López.
Diego López, sí, sí. Hizo un partido.
¿Pariente tuyo?
No.
¿Hay muchos López? Sí, ¿no? Otro que nos juega hoy, aparte de Raúl de Tomás, es Yanguel Herrera, que también es un buen jugador. Que es un...
¿No juega?
No juega.
Es un buen jugador, sí.
Está lesionado. Ese es un buen jugador también dentro de esta de este equipo, ¿no? Y ahora llega el momento de hacer cábalas en cuanto a las alineaciones. La del Español, la verdad que no me dice mucho, pero sí la del Atleti, y yo creo que cada uno tiene un equipo en la cabeza, qué es lo que haría. Después también hay que pensar qué es lo que hará Marcelino, porque es el que decide a la hora de acertar. ¿Cómo lo vemos? A ver.
Bueno, va a haber un cambio seguro, que es el de la portería, bajo Lunay. Yo creo que los laterales van a ser Lecu y Valenciaga, que han estado jugando hasta hace bien un poco titulares, que va a jugar Vivian. Tengo la duda de quién le va a acompañar, si va a seguir... el Kaiser de Ondarroa o si va a jugar Yeray o Núñez. Es decir, ahí tengo dudas. En el centro del campo va a jugar Zárraga seguro, y va a jugar para mí Dani García seguro también. Berenguer es de la partida seguro. Arriba.
Muy seguro te veo, ¿eh?
Sí, Berenguer va a jugar. Sí. En la izquierda, sí. Nico Serrano. Sí. Y arriba yo creo que va a jugar Raúl y Williams.
¿Hay alguno que difiera de este equipo?
Sí, yo en principio tengo una duda solo, que es el lateral derecho, que digo, viendo cómo con quién vamos a jugar el jueves, si pondrá a Lecue, si pondrá a Pecha, para darle oportunidad, lateral izquierdo Valenciaga.
A Capa ni lo tienes en cuenta ya, ¿no?
Yo por mí sí, pero yo estoy pensando en Marcelino, si ya. Sería por mí jugaría a Capa.
Sería una sorpresa, ¿eh?
Pero es que yo la única duda que creo que es el lateral derecho, yo centrales, Unai Simón en portería, centrales creo que va a jugar Núñez y Vivian, medio campo yo jugaría con Vesga y con Zárraga. Bandas, Berenguer y Serrano, y arriba el Búfalo y Sancet.
Teniendo en cuenta que Lecue ha perdido protagonismo en las últimas semanas, yo creo que hoy jugará Lecue seguro en el lateral derecho, y todos teníamos la duda del Búfalo, ¿no? Pero bueno, ayer Marcelino comentó que verán si está disponible para jugar de inicio o un ratito. Yo creo que no van a arriesgar. Me parece que hoy al Búfalo le va a tocar esperar desde el banquillo y darle media horita o ver cómo evoluciona para que coja confianza. Pero me parece que no, que de momento así es de inicio difícil.
Vamos a ver cuando tengamos la alineación, a ver si coincidimos o no. ¿Y cuál sería el equipo que os gustaría a vosotros hoy? Aparte de la previsión, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos hablando del Búfalo, ¿no? ¿Lo pondríais al Búfalo directamente después de la lesión?
Yo no, por lo que he comentado, Kevin. A mí me parece que es igual, es arriesgado sacarle de inicio. Porque está muy reciente, tuvo tres recaídas, la última se jodió bien, sí. Perdón con la expresión.
Pero bueno, pero pasó mucho tiempo de eso.
Sí, pero es arriesgar mucho.
Pero vamos a ver, está entrenando, y si está entrenando ha hecho las pruebas ya para de todo, no es que salga de una lesión.
Sí, pero Fer, sí que está entrenando, antes de la lesión de esa tercera había entrenado y estaba bien, pero no ha competido en un partido oficial a lo que supone de cabeza, de físico, yo también esperaría, ¿eh? Y mira que yo tengo ganas de ver la vía libre.
Pero eso también pasó con Yuri y luego jugó titular en la Copa. Que dijimos, le sacará un rato, jugará...
Un año y pico sin jugar.
Y jugó Yuri también titular contra un Barcelona.
No, a mí me parece que los servicios técnicos están... médicos están totalmente al tanto de las cosas, tienen un montón de pruebas todo el tiempo, lo van probando poco a poco, no quieren arriesgar, es un activo económico, entre otras cosas, ¿no? Un jugador de la parte de deportivo... no les interesa para nada que los jugadores entren si no están en condiciones, ¿no?
Yo leyendo entre líneas, escuchando a Marcelino ayer, estoy casi seguro que no es de la partida titular, ¿no?
Claro,
van a esperar.
Por las palabras de Marcelino que no que no va a jugar.
No va a jugar.
No, yo también. Yo tampoco creo que va a jugar a entrar, pero sí que va a jugar en la segunda parte.
Sí, tiene que jugar. Tiene que entrar media horita. Sí. Si ya está disponible y lleva semanas entrenando, es que Asier es fundamental. Villalibre hay que recuperarle. Nos tiene que dar esos minutos de cuando el equipo baja físicamente, que salga al Búfalo a morder, al espacio. Es que Asier para mí puede ser otro de los mejores fichajes. Yuri lo ha sido y Asier puede ser también para esta segunda parte
el
mejor fichaje.
Es un 9 puro. Yo tengo, con respecto a la alineación de hoy, tengo dudas en el centro del campo. El Zárraga va a jugar seguro. Yo no sé si va a jugar Dani.
Yo tampoco.
Yo sacaría a Vesga, sin ninguna duda.
Yo creo que va a jugar Vesga con Zárraga.
Tiene menos carga de partidos. Ahora lleva dos partidos y posiblemente sea el más crítico de todo y luego que haya sido con Vesga, porque es el jugador que siempre tiene entre ceja y ceja. Lleva dos partidos muy buenos, hay que seguir en esa línea, y Dani García tiene bastantes más minutos. Y también creo que esto ha sido trabajo de Marcelino, porque Vesga cada vez que juega en el medio campo, y decir de las estadísticas con Dani, que jugaba mal y tal y cual...
Es que no ganaban nunca.
Ya, pero no ganaban nunca, pero es que tenía otro rol. Yo creo que Marcelino a este chico le ha cogido aparte y le ha dicho, tú vas a hacer A, B y C, que es coger la marca, vas a seguir a Pedri, vas a seguir a este, y tú en cuanto cortes balón, das. Antes, que hacía, pues cogía el balón, Dani estaba en un lado, Vesga en otro, intentaba recortes, y creo que a este le dio la cartilla, y su puesto es donde le está poniendo ahora mismo.
Sí, sí, lo ordenó mentalmente. Aparte que hay una cosa muy buena, los partidos que hizo Vesga últimamente le dan un plus de confianza, de autoconfianza, que eso es fundamental en el fútbol. Yo decía, joder, este Vesga, pero que no está para jugar en el Atleti. O sea, lo comentábamos un montón de veces aquí, ¿no? Aparte con chistes y con todo lo demás, ¿no? Pero te das cuenta que yo también jugué al fútbol, y cuando tienes una racha que no te sale nada, es que te sale cada vez peor.
Precisamente le pregunté a Vesga al término del encuentro contra el Madrid que le hacía falta dos partidos como el del Barça y el del Real Madrid, y él me decía que por supuesto que sí, que eso te da confianza, y que él también era consciente cuando había jugado, y él lo dijo, los resultados no habían sido buenos. Claro, el jugador no es tonto, el jugador sabe y piensa, hombre, juego yo, el equipo no funciona. Claro, eso lo dice ahora cuando ha jugado bien y las cosas han salido bien, y ahí fue sincero, y me comentó, hombre, pues sí, porque... estaba jugando y los resultados no llegaban, tal, y claro que te viene bien, encima contra qué rivales, juegas contra el Barcelona, juegas contra el Real Madrid, les eliminas, y tú siendo uno de los pilares en el centro del campo. Es que estos partidos a Vesga le vienen para dar un paso enfrente y decir, yo puedo ser jugador importante en el Atleti. Pero claro, eso es una...
Hombre,
hay que saber tener los pies en el suelo. Ni antes era un jugador que no puede jugar ni en la Rátida, con dos respetos a la Rátida, ni ahora es titular indiscutible en el Atleti. Pero yo creo que se ha visto que este chico tiene cosas. Es que yo siempre decía, por algo jugará. Es que le ponen todos los entrenadores. O sea, algo tendrá este chico, Kevin, y lo está demostrando.
Un mediocentro de 1,80 y pico, zurdo. O sea, vamos, es una joyita para cualquier
visión
equipo,
de juego,
¿no? Claro, con visión de juego. Lo que pasa es que la falta de confianza en determinados momentos le hace cometer errores. El otro día hizo un buen partido contra el Madrid, pero empezó muy mal. Empezó con pases tirándolo fuera, al contrario, y estuvo 5 o 10 minutos despistado y yo dije, otra vez volvemos a las andadas.
También, Fer, hay que verle, yo creo, en otro tipo de partidos, porque justo los dos partidos que hemos visto casi con el Barça y con el Madrid ha sido, lo han sacado más como de stopper, digamos, y cogiendo la marca. Por ejemplo, con el Valencia en Copa, que vamos a tener que llevar el peso del partido, creo que deberíamos llevar el peso del partido contra el Valencia. Igual yo ahí sí sacaría a Dani Zárraga. Una cosa que le ha salido bien en los anteriores partidos, pero no hay por qué seguir con el mismo planteamiento, porque no vas a coger la marca al hombre con el Valencia como ha sido con el Madrid y el Barcelona, porque no tiene ni el mismo centro del campo ni ese mismo partido.
No, y cada rival es un mundo.
Por eso
no,
te digo.
Claro. Y eso lo sabe Marcelino perfectamente y supongo que actuará en consecuencia. Bueno, yo voy a decir el equipo que tengan en la cabeza también, ¿no? Coincido en la defensa. Ahora, no sé muy bien. Yo creo que no va a jugar Íñigo Martínez. Yo no lo pondría, vamos. O sea, porque tenemos un partido muy importante el jueves. Y ni siquiera la posibilidad de que se lesione, porque la verdad que es un fenómeno, cada vez me tiene más ganado el corazón. Es un dechado de virtudes técnicas y de testosterona, de todo. Casta, lo tiene todo. Va a jugar Núñez, pero hay que ver quién juega por la izquierda, ¿no? Si Vivian o Núñez. Yo creo que Núñez jugará más tirado a la izquierda, hacia el lado de Valenciaga, y Vivian más por la derecha, con Leque en esa
dentro banda. De mi ignorancia futbolística, creo que Núñez tiene más calidad de salida de balón que Vivian. Entonces, para jugar por la izquierda, quizás sea mejor.
Pero hay que ver si Vivian se adaptaría a jugar a la izquierda.
Porque te digo Núñez a la izquierda y Vivian
por eso,
a la derecha.
Es lo que yo creo también. Bueno, el centro del campo, yo creo que van a jugar Zárraga, seguro que jugará para mí jugará con Vesga. Banda derecha, Berenguer, pero también es un jugador que está para... No creo que juegue todo el partido si sale de titular, porque también el jueves va a tener que jugar él en esa banda, no está Nico, ¿no? Y no sé qué otra alternativa hay por la derecha. Si Pecha,
bueno,
Román,
a ver, pero
también
puedes jugar, o Leque. Pero sería doblar lateral, poner a Pecha y Leque por delante,
por ejemplo. Eso puede ser una alternativa también.
Quiero decir que igual no de inicio, pero sí a lo largo del partido.
Eso
puede ser una opción.
Sí.
Claro, sí, si le
para darle descanso a Berenguer.
Sí, eso sí.
Claro, o Zárraga también tiene que hacerlo ahí a la derecha. Igual
sí, pero entonces tienes que meter a alguien en medio campo, claro. Dani García y desplazar a Zárraga a la derecha.
Claro, eso es un poco.
Bueno, tienes opciones, no tan puras como sería tener a Nico, el recambio natural de uno del otro. Pero bueno, tienes otras opciones para jugar en la banda derecha.
Y después en la banda izquierda, Nico Serrano. Y arriba hay que ver, ¿no? Yo creo que van a salir Raúl García, seguro de 9, con Sanset. A mí ese es lo que me pega. Yo creo que Sanset va a jugar titular hoy, porque ya está. Y bueno, y no sé si jugará todo el partido, pero creo que va a jugar.
Yo creo que con Sanset van a esperar también.
Sí.
Tengo ese presentimiento. Y que igual vendría bien que juegue de inicio, ¿eh? Sobre todo para que vuelva a coger un poco de ritmo, un poco de confianza y para que esté para el jueves. Pero sigo creyendo que vamos a estar cautos tanto con el Búfalo como con Sanzet. Y creo que van a jugar Rulo y Williams.
Iñaki, ¿sí? Bueno, yo creo que va a jugar la segunda parte Williams para el récord que tiene, pero que la verdad que tiene que descansar.
Williams
también
va a jugar.
Sí, pero
aunque no sea 15, 20 minutos.
Sí, no creo que juegue titular, porque sería, la verdad, un despropósito. Estamos a 3 días de la semifinal de Copa.
Es
y
que no se puede arriesgar.
No, por eso digo. No, yo creo que va a jugar Rulo seguro. Y Sanzet, no creo que juegue Muñain tampoco, para nada, así de al menos de entrada. Si tienen que remontar el partido, es otra cosa, pero pocos minutos. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Además, parece que no, pero jugamos hoy a las 9 de la noche. Prácticamente el partido acaba ya en martes, y el jueves tenemos el partido de la temporada. O sea, que tampoco hay tanto tiempo para la recuperación. Es que hoy no podemos tampoco castigar a jugadores fundamentales de este equipo. ¿Que pueden jugar un ratito? Pues sí, pues vale, pues dales 20, 25 como mucho. Pero hoy hay que rotar, hay que
está
dar
bien
opciones a los menos
eso
habituales.
Eso en una
¿eh?
Parte de la balanza, que es lo lógico, lo que estamos diciendo. Pero también está la otra parte de la balanza, es que no podemos perder la Copa en la Liga. Estamos ahí muy cerquita ya de Europa. Y hay que tratar de ganar el partido sin arriesgar, pero siendo equilibrado. A mí me parece que Marcelino, en ese sentido, es un buen gestor. él va a ser lo más conveniente, porque no va a tirar la liga tampoco, pero para nada, vamos.
Yo, o sea, es que, Fer, como lo ven muchos de que si el equipo vital, es que yo no veo tirarlo, es que yo creo que esta gente tiene que aprovechar su oportunidad. O sea, creo que hay otro 11. Si algo está haciendo bien Marcelino es el tema de la plantilla corta, que pues están todos con chispa, y ahí se está viendo que están todos enchufados, de que quiso rebajar la plantilla, y ahí se está viendo. Yo no creo que hoy sea tirar el partido, sacar el equipo entre comillas, sino que la gente tiene suficiente calidad para demostrar que puede ganar el Español ese 11 que va
además,
a sacar.
Además, sabes lo que dices, una cosa es que jueguen siempre los mismos 11 y de vez en cuando jueguen dos o tres, pero es que está rotando. O sea, hay, podemos contar a 16, 17 tíos que están entrando, que están con la chispa, entonces yo también estoy contigo.
Sí.
No es un plan B, es una alternativa de menos habitual, pero súper, súper fiable. Claro, o sea, yo estoy convencido que hoy vamos a estar muy bien.
Claro, yo también, pero es rotar, pero también tienes que evitar que se lesione alguno de los importantes. Y aparte que llegue más descansado el partido del jueves, que es más, o sea, el partido del jueves es más importante que este. Yo pero este es muy importante.
Pero hoy
también
me espero hasta 5 cambios. O sea, hoy me espero muchos cambios. Porque si Marcelino dijo va a haber cambios, diga va a haber cambios.
Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Están los que hemos nombrado. Va a jugar Núñez, va a jugar Sárraga.
De la final de la Supercopa al siguiente partido hubo 6 cambios.
Sí.
Y de ese partido al siguiente, que fue el del Rey, hubo 7.
Pues toma.
Si no recuerdo mal.
7 cambios.
En Vallecas.
Ah, sí, sí.
De uno a otro, de la final de Supercopa al partido siguiente, que fue el del Barça, creo que hubo 6 cambios. Y del Barça al del Rayo, 7. O al revés, 7 y 6, vamos.
Y equipo fiable, y que va a competir.
Y se ganaron los 2 partidos.
Bueno, y ya el vencedor está a punto de caramelo también, ¿no? Ya está más o menos recuperado.
Todavía, vamos a ver, ¿eh?
¿Cuándo? Yo creo que para la vuelta de la Copa.
Para la vuelta de Copa,
para,
¿no?
Para la vuelta de Copa, para marzo o así, pero antes yo no auguro antes ni para eso.
No. ¿Y Nico que cuánto tiempo tiene?
Nico ver venir.
2 meses, 1 mes y medio.
A ver, al final decían que le había tocado la zona del tendón. O sea, son lesiones musculares, pero claro, bastante importantes. Entonces es un chaval muy joven. Marcino insistía que es muy joven. Es una lesión bastante complicada y hay que llevarla con paciencia y con tranquilidad. Todos pensamos, ¿no?, en la vuelta contra el Valencia, lógicamente, que queda 1 mes. Vamos a ver.
Sí, es importante. Bueno, y yo creo que esa jugada que hace habitualmente, que en carrera mete el taconazo y todo esto, no lo va a hacer más, porque hay más.
No, pero el problema no fue hacer el taconazo, porque quiso hacer un centro de tacón en carrera.
Totalmente.
Claro, eso le pasó a Dembélé también, que se rompió también. Así.
Porque no fue el quiebro suyo propio, que es dejarte la pegada, sino que fue a dar un paso de tacón en carrera.
Un jugador como él, si ya sé que esto lo hace y lo hace tranquilamente, y no es la primera vez que lo hace, si eso en un mismo rondo lo haces continuamente, el bailar así por detrás,
pero no
y
carrera,
hacer pases,
no a esa velocidad.
No, pero este lo puede hacer, lo pasa tú con la más suerte. Lesionarse. A mí lo que me preocupa es que no pega gol. Es que yo cuando le vi esa jugada dije, ¿cómo no acabas a gol?
Pero Kevin, pero vamos a ver. Hay más lesiones con ese movimiento del tacón. No solamente, o sea, él lo puede hacer, porque es un chaval que tiene 19 años, pero tampoco pasar directamente con el tacón, sino que lo hace como para recortar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Para
eligió la peor opción, encima estaban fuera de juego. Porque el pase en paralelo al que venía por la izquierda, que se quedaba solo.
Sí.
También es cierto que creo que su hermano el que le mete el pase y se equivoca porque le da a Nico, que está metido en fuera de juego, y a la izquierda venía uno solo.
Sí,
desde atrás, que era dejársela y se plantaba solo en la cocina.
Se recreó.
Hay que zumbar la gol, ¿eh?
Sí, pero
es una acción de zumbar, ¿eh?
Se recreó. Que la quiso hacer bonita, pero te reitero, Dembélé se rompió exactamente igual. En carrera, queriendo hacer un taconazo, un pase de tacón, se ve que eso es perjudicial para la musculatura que den el apoyo a estas cosas, ¿no? Bueno, espero que aprenda de la experiencia. Es lo que cabe, es un chaval joven, todavía tiene toda la vida por delante y va a ser un jugadorazo. Hacemos una pausita, Mendicoa.
Aurera, Aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda Carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. Aurera, Atleti.
Aurera, Leti.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más.
Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdia Torvidea 9, bajo Bilbao.
Bueno, ahí estaba el búfalo en el vestuario calentando la trompeta.
Pensaba que era John Zubieta tocando la trompeta.
No, John Zubieta está del otro lado del teléfono. Vamos a preguntarle sobre las impresiones que tiene de este partido, que normalmente atina, es atinado, es moderado y bastante concreto en las definiciones.
Vaya piropos tú.
Sí, sí. Bueno, eso es lo que lo decimos públicamente. Después
luego por detrás lo
eso es otro. John Zubieta, muy buena.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Viste los piropos que te hemos echado en cuanto a vaticinio?
No se corresponde con la realidad. Ah, no.
Tú eres una persona muy optimista normalmente, ¿no?
Sí, optimista al 100%, totalmente.
Sí, claro que sí.
Totalmente.
¿Cómo ves el partido de hoy, John?
Pues me parece preocupante porque, por lo menos en cuanto al público, no hay mucha mentalidad de que hay un partido de por medio. Y en cuanto a los jugadores, no lo sé. Me parece un partido complicado, a pesar de que no esté de Raúl de Tomás. Me parece muy complicado. El Español es un buen equipo. Igual no tiene mucha consistencia ni está en su mejor momento, pero me parece un partido complicado y sobre todo, como se parece, que todavía no sé la alineación, porque estoy un poco perdido, porque estoy en otros menesteres. No sé si está ya la alineación o no. ¿Está ya o no? Todavía no.
Todavía no.
Bueno, como se adivinan, yo creo que unos cuantos cambios y hay partido por medio, cansancio y quizás no haya venido otras veces. Pues no me gusta el partido, de la misma forma que tampoco me gusta mucho el Valencia como rival en Copa, pero bueno.
Sí, bueno.
Vamos a ver, si hay ganas, te pones con 34 puntos, estás a tiro de piedra de Europa, o sea que, pero las sensaciones es que
bueno,
puede ser una semana mágica como puede ser una semana que sea atragante, entonces no sé, me preocupa.
A mí las sensaciones que me da el Español es que en 2022 todavía no ganaron, le metieron 11 goles en 5 partidos y bueno, yo creo que no son muy buenas estadísticas como para estar demasiado preocupado, pero siempre puede sonar la flauta, ¿no? Y aparte que no esté Raúl de Tomás, yo creo que es un hándicap muy muy fuerte para ellos, ¿no?
Sí, muy 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 fuerte. Le quitas poderío ofensivo, pero es un buen equipo el Español, ¿no? A pesar de que no vaya bien. Lo mismo que le pasa al Valencia, que el Valencia, si no recuerdo mal, ha conseguido 2 puntos de los últimos 15 en juego, pero quizás precisamente por eso pues sea más peligroso, ¿no? Yo creo que el Atleti si juega como debería jugar, quiero decir, al ataque, al abordaje, podría ganar perfectamente, pero claro, yo no sé si puedes tener un poco el freno de mano pensando que el jueves tienes que estar fresco, entonces no sé. Pero bueno, dicho esto, igual a media hora se resuelve todo, pero me temo que no va a ser así, ¿eh?
John, de todas formas, la lectura positiva en estos partidos suele ser que quizá el menos habitual o los que no están teniendo tantos minutos saben que es una gran oportunidad y te salen enchufados, te salen con ganas de hacer cosas, conscientes de que tienen que demostrar a Marcelino que pueden entrar más habitualmente. Y la lectura es esa, para la positiva. Y además, Marcelino está haciendo cambios porque la gente está con la chispita. Y yo soy de los que creo que hay motivos para pensar que pueden hacerlo bien los menos habituales.
Además, freno de mano, nada. Marcelino está diciendo todo lo contrario, que no se puede perder la comba de la Liga, pues estamos muy cerquita. Y bueno, freno de mano no. Puede ganar o perder, ¿no? O empatar, pero no por no buscarlo, ¿no? O sea, yo creo que el Atleti va a salir con todo hoy. John. A mí no, es la impresión
que
me da.
Hay un pequeño problema. Si sale Sanfet, vamos a ver cómo está, si está bien recuperado, tiene alguna molestia de sus molestias anteriores. Y si sale, por ejemplo, vía libre de inicio, que no creo, pues a ver cómo está también, que ha salido una lesión. Entonces, posiblemente no esté al 100%. Yo en condiciones normales, este partido, y lo digo entre comillas, no le daría tanta importancia como la Copa, aunque sí le doy importancia, evidentemente. Me centraría más en la Copa. Pero pasa que, claro, estás tan cerquita también de Europa y luego en la Copa se te puede venir abajo, que sí, yo entiendo que como los jugadores con más jóvenes, pues pueden salir al ataque, pero no sé, es que me dan estos partidos intermedias, me dan miedo.
Bueno, hay muchas alternativas para jugadores, ¿eh? El Atleti es una plantilla que tiene amplitud y que puede jugar gente que no está jugando habitualmente de titular y lo va a ser más o menos parecido porque siempre entran en las rotaciones. No es que sea un equipo desconocido o inferior que va a jugar hoy, ¿no? ¿Tú qué 11 pondrías, John, hoy del Atleti? Así rápidamente, bueno, tenemos poco tiempo.
Sí. Partiendo de la base que va a jugar Unai Simón, yo cambiaría los laterales. Necesitamos laterales al abordaje para el próximo jueves, con lo cual yo pondría quizás... Hombre, si pudiera poner a Capa, pero como creo que no lo va a poner, pues lo descarto, ¿no? Pero, por ejemplo, Lecue y Valenciaga y la defensa, pues Íñigo Yeray o Íñigo Vivian, por ejemplo.
John.
Dentro del campo... Sí, dime.
No, sigue.
No, te decía, para el centro del campo quizás haya que salvaguardar alguno, puede ser quizás... Vesga, el otro podría ser Dani García junto a, vamos a ver, Zárraga, por ejemplo. Por ejemplo, también colocaría a Serrano por la izquierda. Quizá Berenguer también titular, no lo sé, tendría que meditarlo bien. Y en ataque, Sancet, Raúl García, por ejemplo. Así le he hecho a la pluma, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, ya tenemos las alineaciones, a ver qué Bindoy...
Sí, a ver
pues cómo... Pues Julieta, has andado bastante fino, ¿eh? También te lo tengo que decir. En la portería, Unai Simón. Pareja de centrales, sí. Vivian, Íñigo Martínez. Lateral derecho, sí. Lecue. Lateral izquierdo, Valenciaga. Sí. Centro del campo para Dani García y Zárraga. Banda derecha para Berenguer. Banda izquierda, Serrano. Y arriba, Ollán, Sancet y Raúl García.
Bueno,
he acertado. Al 100%.
Totalmente.
No tengo hilo directo con el amigo Marcelino.
Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? Igual tienes, ¿eh?
Seguro que sí.
No. Tengo telepatía en todo caso.
¿Verdad? Bueno, te iba a preguntar si te gusta el 11, pero si lo has dicho tú, te gustará.
Has hecho pleno. Y esto, el premio va a ser que nos vas a tener que invitar una cerveza a cada uno de los que estamos en esta mesa.
A dos.
A todos, ¿no?
Mira, mejor nos invito a 5 ganando al Valencia.
Pues eso es, hecho. Hecho.
Bueno, ya si me pedís un presupuesto de lo que va a pasar hoy, un pronóstico, os doy, ¿eh?
A ver, venga, dilo. A ver, ojalá que sea igual que la alineación, vamos.
Estoy lanzado, ¿eh?
A ver.
2-1.
¿Ganar?
2-1, sí, bueno, ganar 2-1.
O sea que estás muy convencido, porque normalmente tú no eres tan optimista.
Yo todo lo contrario, sí, todo lo contrario. Pero ya me he venido arriba.
Venga, John, Escarricasco.
Un abrazo, John.
Venga.
Escarricasco.
Abur.
7 cambios,
bueno. Yo solo he fallado uno. Lo que no me esperaba es a Íñigo Martínez, de verdad.
Yo solo he fallado uno, que ha sido el de... Yo he dicho que jugaba Iñaki Williams y va a jugar...
Pues yo sinceramente estoy con Fer. Uf, no me esperaba a Íñigo Martínez. No,
yo tampoco.
Y no me esperaba a Ollán Sancet de inicio tampoco.
No, yo ni a Íñigo ni a Dani García. Esos son los dos que no me esperaba ni por asomo.
A Dani tampoco me lo esperaba.
Porque son los dos que creo en la columna vertebral.
A Sancet sí, yo creía que sabía que Sancet iba a jugar, lo tenía más o menos en mente.
Y en el banquillo están Ezquieta, Pecharromán, Núñez, Yeray, Vesga, Iñaki Williams, Munián, Yuri Berdiche, De Marcos, Villa Libre y Capa.
Para Núñez tiene que ser un palo esto, porque era una oportunidad de reivindicarse y no...
Bueno, es un mensaje claro.
Sí. Un dardo.
O sea, que no cuenta con él.
No cuenta con él, no. Porque la verdad que es arriesgado que juega Íñigo Martínez hoy, ¿no? Es arriesgado. Pero seguramente en la segunda parte hará cambio y lo dejará descansar un poco.
Mira, ojalá lleguemos al caso 3-0 y pueda hacer los cambios que quiera.
Sí, pero igual ojalá. Si hace cambio será Yeray. No, Núñez. Viendo lo que hay, eso está claro. También. Para repartir los minutos con
Marcelino está buscando esa posible opción de salida de Núñez. Al final no ha salido, pero o sea, es que está claro lo que dices tú, Fer. Si no juega hoy Núñez,
sí,
¿cuándo va a jugar?
Es una cosa rara. Es muy raro. Y Capa está en la convocatoria, ¿no?
Sí, Capa está.
Yo lo de Capa sí que no entiendo una cosa. ¿Por qué va a todas las convocatorias si no va a salir nunca a ni a calentar? Entonces no sé para qué le convoca. ¿Porque que vaya a todas?
Porque es un jugador de la plantilla y lleva,
ya, pero...
claro, lleva a todo el mundo. No es que antes cuando había una convocatoria decía, bueno, salían, ¿te acuerdas? Que
sí.
15 o 16.
Sí, 18 eran.
O 18, y no había, muchos se quedaban sin convocar. Pero hoy en día van todos, ¿no? Están todos ahí.
Yo como soy de la opinión que creo que, bueno, por una parte pues tener, decir, como sé que el año que viene va a estar aquí, pues no cuento con él. Pero yo digo, mientras tenga contrato, yo contaría con él. Si es un chico que no da problemas y entrena como los demás, y el año pasado fue de lo mejorcito, yo contaría con él y más con lo que te estás jugando.
Yo creo que hay cosas ahí que no sabemos.
Yo,
pero
yo dije desde hace tiempo que era lo de la renovación.
El año, bueno, la puede ser, temporada pasada tampoco.
Pero ese, para mí es el mejor lateral derecho de la plantilla. Por encima del Ecue, por encima de Demarco, para mí, de Pecharromán, yo creo que Capa a mí me gusta mucho. Y aparte, si os acordáis, el día que se lesionó el último partido, joder, que jugó,
el Atlético
hizo, Madrid, hizo un partidazo. Diciendo
sí, que pero Fer, hasta ese día tampoco había estado tan fino.
Pero ese día se reivindicó.
Fue justo, ese día fue espectacular. Se lesionó, hasta entonces no había entrado mucho y le había faltado regularidad. Y yo sigo pensando, y de verdad, llamarme iluso, Marcelino tendrá opciones por delante. O sea, si no juega Capa es porque prefiere, en este caso, a Lecue, prefiere a Óscar de Marcos y tiene esa opción de Pecha. O sea, de verdad, porque escuchando a Marcelino diciendo llevo más de 20 años en esto, ¿vosotros creéis que no voy a poner a un jugador porque me lo digan de arriba? Así nos lo dijo.
Y yo me creo que Alcorta no le ha dicho nada. Y menos Aitor Elizegui.
No, es una cuestión deportiva, de Marcelino.
¿Por qué? Pues no le gusta.
No le gusta.
Apostó por Zárraga y no por Unai López, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Entonces, es una opción del entrenador.
Claro, es el que manda a nivel deportivo en el club.
Claro,
es él, ¿no?
Apostó por Nico Serrano y Morcilla salió cedido. Apostó por Vivian porque lo hizo bien en pretemporada y el perjudicado ha sido Núñez. O sea,
sí, y no está equivocado con las apuestas que hizo, porque la verdad que la gestión está siendo extraordinaria. Los chavales están cumpliendo. Entonces, y tal. Pero hay cosas de fútbol, ¿no? Que más allá de las opiniones, o sea, también se puede equivocar Marcelino con Capa.
Fer, y con
y
esto,
de hecho Pecha lo fichan en principio para el Atlético, bueno, para hacer pretemporada con el primer equipo y que luego él iba cedido.
Sí.
Y al final se queda estando Capa ahí, o sea.
Sí, pero tampoco está contando nada.
Yo lo que voy es que el entrenador algo tenía claro con Capa de que no contaba con él, porque si no, Pecharromano hubiese salido cedido.
Y con esto no quiero decir que sea sorprendente, ¿no? Que no haya tenido ningún minuto, que no haya debutado Capa en toda la temporada. O sea, dicho lo otro, que creo que es decisión, lógicamente, del míster, que tiene opciones por delante, llama la atención que no haya jugado nada.
Nada, sí.
Sí, es la
realidad. No ha debutado.
Es la realidad. No me parece justo, porque el tiempo que jugó Capa en el Atleti siempre le dio todo, con mucha entrega. Y
así como todos, ¿no? Siempre le ves en las redes sociales poniendo para Atleti fotos del partido, los entrenamientos, que al final dices, pues una persona que sí. No cuenta, que ya, pues bueno, dice acabar contrato, lo que sea, y otros que no están tan involucrados como se está viendo por lo menos en las redes también.
En fin, bueno, ya tenemos la alineación, ya sabemos más o menos lo que nos espera. Me gusta el equipo, la verdad, o sea, es más de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, con Dani García y con Íñigo Martínez no me los esperaba, y bueno, yo creo que
ahí estoy contigo,
es una señal inequívoca de que Marcelino va por todas. También bastante valiente y arriesgado, porque se puede tener problemas.
Son su guardia de corps, los dos.
Sí, es que son, la verdad que son el alma de la defensa del Atleti, uno en el centro del campo y el otro atrás, son los que marcan el tiempo de los partidos. Y es, bueno, en fin, espero que no haya inconveniente. ¿Cómo vemos el ambiente previo al partido, Javi López?
Bien.
Menos gente, ¿no?
Sí, yo por lo que he estado leyendo y viendo creo que vamos 30,000+ personas esta vez a San Mamés, cuando otras veces ha sido alrededor de unos 40. Pero bueno, apoyar a la Atleti del campo, a pesar del buen momento que está teniendo, yo creo, gane o pierda, o sea, no por las circunstancias como va, siempre voy al campo, y creo que así debería ser la mayoría de gente. O sea, no solo arrimarse a los partidos de Copa cuando va bien el equipo, sino...
Problemas tiene que haber, porque han sacado un comunicado del club que hasta las 7 de la tarde se pueden activar todavía el PIN de los carnets.
Sí, porque...
O sea, que no habría mucha gente.
Porque hay menos del 75%, hay bastante menos.
Lo que tendría que decir es directamente, cualquier socio puede entrar y ya está.
Es lo que han hecho con el de Valencia. Nos hemos inscrito, claro, y ahora ha dicho que no hace falta inscribirse.
El 85%, entonces ya cubres.
Pero ha hecho un comunicado al Atleti que aunque nos hayamos inscrito, que no hace falta inscribirse porque pueden
sí,
tanto.
Pero porque era 85%, sí. Pero hoy 75%, entonces no. O sea, el 75% no puede, es más de lo que es. O sea, es menos del 100% de los socios.
Sí, es que
pero el 85% ya cubres los
100%. ¿Pero por qué no dejan entrar a todos los socios con PIN o sin PIN? Si total, si va a ser lo mismo.
Si acaso.
Sí.
Es decir, es que no se va a llenar el 75%, que está claro, pero es por si acaso, no pueden dejarlo a la brava. Claro. Y que haya una avalancha de gente y se pase de
qué hacemos aquí, claro.
Esta liga Vamos, la verdad que es una cosa muy rara. 85%
es una estupidez. Y desde aparte, mi punto de vista, porque no me cuadra.
No hubo un 100%, o sea, totalmente abierta. O sea, que no entiendo. O sea, de alguna manera se está condicionando la competición, porque un equipo va a tener todo el apoyo del mundo y otro va a tener estar restringido.
Pero
¿no?
Fer, además es surrealista. 75%, y resulta que hay zonas que no hay ni Dios. Joder, y hay zonas llena. Que está todo Dios. O sea, dices, a ver, ¿qué están sentido
todos
tiene?
Todos apelotonados.
Claro, ¿qué sentido
entras
tiene?
Todos a la vez y salimos todos a la vez.
Pero ¿qué sentido tiene el 75 cuando hay zonas que no hay nadie? Claro, ¿no? Y en la otra juntas. Ahí no hay distancia. O sea, es
lo que ha dicho Kevin, iba a decir yo. En la mía, tanto el de izquierda a la derecha, los de todos adelante están todos llenos. Y cuando veo enfrente veo unos huecos y digo, pero si donde estoy yo, que más me da un 75 si estamos todos.
Vale, luego coges el metro. Yo el otro día, el metro después del partido, íbamos al 150%. Haciendo equilibrio ahí para, o sea, pero vamos, una pasada, es que no lo entiendo.
Como el día de Vallecas, viste las imágenes, los bucaneros y compañía, el ambientazo que había allí.
Y mañana que aprueban lo de la mascarilla al exterior, creo que es a partir del jueves, ¿no? Aunque mañana se aprueba, ¿no? Pero sí, por el tema de lo del
juego
y todo eso.
Pero en todo el campo tienes que ir con mascarilla.
Sí.
En la calle no, pero en el campo sí.
¿Pero ahora en la calle es obligatorio? ¿Era obligatorio hasta ahora?
Sí, si no haces deporte o estés en el monte, ¿tú cómo ibas, Fer?
Fer, ¿qué me estás preguntando? ¿Si era obligatorio la mascarilla en la calle?
No, yo recuerdo, el otro día yendo para el campo, pasé ahí por Poza y Doctor Arenza, y había...
Tú eras el raro.
5.000 sin mascarilla.
Claro, tú eras el raro.
Claro,
fumando y bebiendo no pueden tener mascarilla. Hombre, te dirán eso.
Tenemos un agujero aquí.
Un agujerito para beber y para... No, la verdad que yo entiendo que es complicado gestionar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, que la verdad que la pandemia es real, o fue real, ahora me parece que es menos, y que está bien que se tomen medidas. Pero lo que no entiendo es que haya diferencias entre en la competición, ¿no? O sea, que tendría que ponerse todos de acuerdo. O sea,
bueno, pero al final es porque lo van fraccionando, digamos, por días y las medidas que se van avanzando. Pero bueno, vamos a pensar que a Sevilla vamos a estar al 100% en el campo.
Ojalá, mira, qué bien levanta el
brazo. Podamos disfrutar esa final.
El hotel más barato, 300 y pico € la noche. Que sepáis.
Eso es dinero, ¿qué?
Sí, ¿eh? Bueno, yo tengo amigos en Sevilla que...
Yo también. Si vamos a la final, merece la pena.
Todos tenemos amigos.
Se están viniendo arriba.
Sí.
Y los vuelos, yo también, mira, por si acaso.
Además, 23 de abril, justo después de Semana Santa. Sí. Preferia de abril, o por ahí coincide. O sea, es que es todo.
Va a ser una pasada, ¿eh? Le tengo unas ganas a la cartuja esa. Así que nos quedamos ahí, Kevin. En esa final terrible, pero terrible. Es otra cosa con gente.
Esa cicatriz está todavía ahí, ¿eh?
Sí.
De Ferdinand, y quedará.
Aparte, vamos a tener, si jugamos la final contra el Betis, que es lo que preveo, vamos a tener a toda la gente de Sevilla.
Yo voy a hacer una cosa, ¿eh? Mira, queda poco tiempo, te lo voy a decir. Mira, yo no voy a hablar nada de la final. O sea, porque estamos ya adelantándonos y tenemos un rival súper complicado, que es el Valencia, y no quiero que sea todo diferente a las anteriores finales. Yo no quiero lemas. Yo no quiero banderas. O sea, yo quiero ir totalmente distinto. Quiero vivirlo desde otra perspectiva.
Javi, este chico es de Durango, no es de Bilbao. O sea, que vamos, aquí en Bilbao todo el mundo está pensando en la final.
No, es que en Durango hay demasiados que están pensando en la final.
Pero tú eres de Durango, es el problema. Y medio inglés también. O sea, un poco ese tipo de cosas. Yo te digo...
No, este año es el año.
Yo quiero vivirlo de otra manera año.
Este año toca. Y no digo más.
No, vale. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero tranquilidad, por favor.
Si estoy tranquilo, lo digo con tranquilidad.
No, yo ya sé por qué lo digo, no lo digo por ti.
Y te llamo inglés.
Ya, sí, aparte.
No, medio inglés, dije.
No, puedo tener tener un poquito de sangre irlandesa, pero...
Irlandés.
Por eso, irlandés.
Irlandés, no inglés.
Perdón, medio irlandés.
Hay que ser consciente de lo que ha dicho, que hay dos partidos todavía por delante.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, pues como aficionado tenemos la euforia esa que decimos, con lo que nos hemos quitado encima, pero claro, luego te puede venir el más tonto y ganarte.
Pero, yo por eso animo a la gente a que estemos más tranquilos y que lo llevemos con más cautela y vamos a vivirlo de una manera pues más tranquila. ¿Por qué? Porque tenemos aquí los antecedentes que han sido muy, muy duros. Que yo entiendo a la gente que estamos otra vez arriba, pero tranquilidad.
Yo no es que tenga euforia, pero tengo una sensación positiva porque pienso que estamos muy bien y creo que el equipo fuera de casa todavía no ha perdido un puñetero partido, uno solo ha perdido, que fue en el Bernabéu.
Claro.
Competimos muy bien y no me da miedo, es decir, el Valencia no me da ningún miedo.
Mira, yo pienso lo mismo que tú, pero lo has argumentado. Yo lo digo en plan emociones.
Y si os acordáis, la temporada pasada, este mes, enero, febrero, hasta mediados de marzo, estuvimos como un tiro.
Bien,
como
os hago otra lectura muy rápida. Estamos como tiros, enero ha sido brutal, febrero vamos muy bien, jugamos este jueves. Vamos a ver cómo estamos dentro de un mes, ¿eh?
El año pasado.
Yo soy muy pesado con el tema físico, cómo se va a llevar los minutos. O sea, quiero ver cómo vamos a estar dentro de un mes. Ahora sé que estamos como aviones. Vamos a ver cómo está el Valencia dentro de un mes. Bordalás, partido táctico. Por eso yo quiero poner un poco las cosas.
Y luego otra cosa.
¿Cómo? ¿Para abajo?
En relación con la temporada pasada.
Yo para arriba.
Esta temporada hemos hecho muchas más rotaciones y está entrando mucha más gente en la rueda de jugar y repartido en los minutos.
Muy bien.
Con lo cual es. Confío en que ese bajonazo que hubo el año pasado no lo haya este año.
Totalmente de acuerdo.
Y Yuri es fichaje de invierno, ojo.
Totalmente.
Y Villalibre también.
Sí, yo el año pasado aquí está en esta mesa el pesado que era con Marcelino del tema físico. Todas las semanas le preguntaba por el tema físico. Y él me decía siempre, qué bien, está todo en el sentido de está controlado, sabemos las cargas, cada jugador. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que el tema físico, ¿cómo llegamos?
El año pasado llevamos solo trompeta, este año vamos a llevar guitarra, batería, trompeta.
A Kevin, vamos a tocar trompeta a Kevin.
No, si la quiero tocar yo. Ya, pero cuando
no
toque.
No te vamos a dejar, claro, qué listo. Cuando una vez que toca, si no toca, ya quedó bien. Vamos a ver, rápidamente, resultado.
2-1.
2-0.
3-1.
Sí, 3.
¡Opa, Atleti!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos de Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Comienza la emoción del bacalao en Radio Popular, Herri Ratia.
Cuando yo digo que